Oramos. Señor, gracias por ese tiempo que nos das. Queremos poner este tiempo en tus manos. Que tú seas glorificado, Dios, y que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que venga, transforme nuestros corazones, nos rete. Señor, pero más allá, que nos inspire, Dios, a ser mejores y a tener una relación más cercana contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestra serie Más, una fe que conquista. Y si algo hemos aprendido en estas últimas semanas, ¿les ha gustado la serie? ¿No? ¿Les ha gustado? ¿No? Viene como a sembrarnos un poquito, a dar perspectivas diferentes de lo que es la fe. Yo quiero presentarte algo diferente también, y son unos versículos muy cortitos, porque se acuerdan, estamos viendo el libro de Hebreos, Hebreos 11, y estamos tomando partecitas de ahí. Y lo que he aprendido y lo que me he llevado yo en lo personal es que la fe que aprendemos no se vive no solamente se mantiene en el laboratorio, ¿no? Donde se estudia, se empieza a ver cómo reacciona, sino que la fe se empieza a vivir en la calle, en el día a día. Tengo que empezar a vivirlo, ¿no? Se vive en la mesa cuando las cuentas no cierran. Se vive en la empresa cuando la nómina no alcanza. Se vive en medio de los trámites migratorios que parecen no tener fin. En restaurantes o en lugares de trabajo donde los empleados trabajan turnos doble, son limitados, en la incertidumbre de no saber qué viene mañana. Ahí es donde se vive la fe. Para muchos aquí en Houston así se ve la vida hoy, como estar atrapados entre el mar y el ejército egipcio. ¿Recuerdan cuando estaban persiguiendo al pueblo de Israel y estaban atrapados entre el mar? Y muchas veces nos sentimos así. El agua enfrente, el problema pisándote los talones y no hay una salida visible porque lo que ves es un mar. Pero quiero llevarte a otro lugar por un momento, en Jericó. Serían alrededor de las 2 de la madrugada, no sé, estoy estipulando. Una mujer mira por su ventana, esa ventana está literalmente construida sobre la muralla. Imagínate ahí en la pared y en la parte de arriba hay una ventanita y está una mujer ahí. Y ella está, desde esa ventana está literalmente viendo. Su nombre es Rahab. Y la razón por la que no puede dormir es porque está escuchando cosas, ha escuchado cosas que están sucediendo. Historias que llegan con caravanas. La gente, los comerciantes llegaban a Jericó, entraban y salían y eran los comunicadores, no los chismosos. Ellos comunicaban y llegaban y contaban historias. ¿Has escuchado lo que hizo el Dios de los israelitas? Abrió el mar. ¿Has escuchado lo que? Y Rahab desde ahí, desde su ventana podía ver toda la gente que entraba. Yo me imaginaba ella sentando y viendo y escuchando lo que pasaba. Ella dijo, hay un Dios que abrió el mar, con quien abre como quien abre una cortina. Un Dios que alimenta miles en el desierto. Y ahora ese pueblo de Dios está fuera de Jericó. Sé que muchos de ustedes están mirando por su propia ventana. ¿Qué es lo que estás viendo? Cuando miras hacia afuera, ¿qué es lo que ves? No es una muralla física, pero los muros son reales. El diagnóstico no es lo que esperabas. El negocio está a punto de cerrar. La relación que parece imposible restaurar está ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo por tu ventana? Sé que muchos están mirando por su propia ventana esta noche y no es una muralla física, pero los muros son reales. Hay una familia dividida. El proceso legal parece que no avanza. La relación que parece imposible de ser restaurada. Y estás viendo ese muro y no sabes qué va a pasar. No sabes a dónde ir. Y como Rahab, has escuchado que ese Dios hace milagros masivos. Y la pregunta es, ¿le importa mi historia? ¿Le importo dónde estoy yo? Mi ventana, mi imposible. En Hebreos 11, 29 y 31, el escritor nos deja algo muy intencional, y creo que si abres tus Biblias, en Hebreos 11, lo vamos a leer ahí. Fue por fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera en tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, se ahogaron. Fue por fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de la ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Entonces, pastor, ahí dice prostituta. Sí, ahí dice prostituta. Y esa mujer, a pesar de sus antecedentes y quién era ella, entró en el salón de la fama de la fe. Lo ves, hay un movimiento aquí. En primero, el Mar Rojo, un milagro masivo, todo un pueblo es liberado, Dios muestra su poder. En segundo, Jericó, un milagro colectivo donde todo el pueblo, el ejército, ve que las murallas se caen. Pero el tercero, que me llama mucho la atención, es Rahab, un milagro personal porque una mujer es salvada y Dios muestra su corazón. Es como si Dios dijera, si puedo partir mares, si puedo tumbar murallas, pero lo que más me importa es salvarte a ti. Conocer tu nombre, conocer tu historia, tu dolor y encontrarte justo donde estás. ¿Qué estás viendo a través de tu ventana? Aquí hay algo crucial. Antes de cada milagro visible, hubo un corazón transformado. Antes de que sucediera todas estas cosas maravillosas, hubo un corazón transformado. Antes del mar abierto, Dios abrió el corazón de Moisés. Antes de los muros caídos, Dios transformó la mentalidad de Josué. Y antes de un cordón rojo que colgaba por la ventana, Dios encendió fe en Rahab. Y esta semana, mientras nos juntamos el equipo pastoral para hablar sobre el sermón, llegamos a un patrón hermoso en estas historias. Y me encantaba que el pastor Armando Allen lo mencionaba. Y le dije que le iba a dar crédito porque él lo sacó. ¿Conoce al pastor Armando Allen? Sí. Él sacó esto mientras estábamos en la junta de predicación. Y decía, es un proceso que se repite. Escuchar, conocer, confiar y obedecer. Y vuelve a empezar. Escuchar, conocer, confiar y obedecer. Escuchar, conocer, confiar y obedecer. Y es un patrón que vivimos todo el tiempo. La pregunta para nosotros es bien directa. ¿Qué está haciendo Dios en tu interior mientras esperas que algo cambie en tu exterior? Todas las obras que vimos, todo lo que mencionaba aquí del mar abierto, las murallas caídas, una mujer que fue salvada en medio de todo. El corazón tuvo que cambiar primero para que eso se mostrara. ¿Dónde estoy yo? Y quiero tres movimientos que Dios hizo. Un corazón que escucha, la fe nace del oír. Un corazón que confía, la fe obedece aunque no entiende. Y un corazón que obedece, la fe personal que cambia destinos. Y antes de entrar al primer punto, quiero que le pongas nombre a tu imposible. ¿Cuál es tu muralla? ¿Qué es lo que estás viendo que te detiene, que te pausa, que te quita el sueño? Ponle nombre, ¿qué está ahí? Yo no sé, finanzas, casos migratorios, salud, hijos, esposos, esposas. Ponle nombre. Y quiero darte esos tres puntos. Un corazón que escucha, una fe que nace al oír. Y mira lo que dice el versículo 29. Fue por fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera en tierra seca. Fue por fe. Creyeron que podían hacerlo. Pero regresemos un momento a la historia. Antes de que el mar se abriera, algo sucedió en el corazón de Moisés. Mira lo que dice Éxodo 14. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Qué fácil decirlo, ¿no? El mar ahí, los egipcios persiguiéndolos. Y sabían lo que los egipcios eran capaces de hacer, porque no solamente había pasado las plagas, no se había pasado todo, sino que se habían llevado todas sus cosas. Les quitaron todo. Sabían que los egipcios venían enojados. Y entonces vienen hacia atrás, enfrente está el mar, y Moisés les dice, no tengas miedo. Y continúa y dice, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los va a rescatar hoy. Hoy mientras hacíamos una tarea con mi esposa de la universidad, hablamos sobre una de las disciplinas espirituales es el silencio y estar quieto. Y es interesante que uno, bueno, al menos yo, no me quedo quieto. Me es difícil quedarme sentado en un lugar, me desespero, me entra todo. Y es una disciplina espiritual. Y me encanta cómo el versículo me lo recordó hoy otra vez. Porque les decía, hey, quédense quietos y observen en medio de tu muralla. No, el Señor no te está diciendo que no está ahí. Ahí está la muralla, ahí está el mar. No lo estamos negando, ahí está. Lo que te está diciendo el Señor, quédate quieto, confía y mira lo que Dios va a hacer. Nunca más esos egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes y les vuelve y les repite, quédense tranquilos. La palabra de Dios está diciendo hoy, estás viendo por la ventana y es bien claro lo que está allá afuera, no lo podemos negar, lo que la palabra de Dios te quiere decir hoy, quédate tranquilo. ¿De dónde sacó Moisés esa confianza? Del mismo lugar donde Rahab la encontraría muchos años después, al escuchar la palabra, al escuchar lo que estaba sucediendo, lo que los que venían a vender, los mercaderes, mercantes, ¿cómo se llama? Sí, mercantes, ¿no? Que entraban y vendían y traían el chisme, ella lo había escuchado. Mira lo que Rahab confiesa cuando en Josué 2:9, y ahí, si nunca has leído esa historia, te invito a que la leas. Lee el libro de Josué, es impresionante. A mi hijo le decía que él era una historia de acción, léelo. Y empezó por reyes. Y ahora está sentado aquí, no sé qué hizo, pero aquí está. Le dije que lo iba a exponer si lo vendiera un día. Y me encanta que en el libro de Josué lo puedes ver de esta manera, porque mira lo que dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y les dice, todos tenemos miedo, porque ya escuchamos lo que su Dios hace, ya hemos visto lo que el Señor ha hecho, lo que es su Dios, porque Él les habla de su Dios. Tenemos miedo, pues hemos oído cómo el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y Rahab le dice, hemos oído. ¿Qué hizo Rahab? Escuchó el testimonio que estaba pasando. No vio el mar. Ella no estaba ahí cuando el mar se abrió. Ella no estaba ahí cuando cruzaron el río Jordán. Ella no estaba ahí. Pero ella escuchó lo que estaba sucediendo. Y eso fue suficiente para ella poder creer. Y por eso Romanos nos dice, así que la fe viene por oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo, escuchar el testimonio de Cristo. Por ahí es donde yo empiezo a obtener fe. Y hay una diferencia entre escuchar y oír. Es algo que yo peleo mucho con nuestros hijos. ¿Alguien tiene jóvenes aquí? Yo no quiero que me oigas, quiero que me escuches. Yo oigo un ruido y yo siento que ellos oyen ruido cada que habla papá. ¿Qué dijo? No sé. Digo, escúchame. Lo mismo está diciendo, los rumores del Mar Rojo llegaban. Los comerciantes decían, hey, vieron lo que pasó. Y Rahab escuchó, pero solamente ella realmente escuchó. Dijo, hey, algo está pasando. Josué 2:11 nos revela una diferencia. No es extraño, le dice Rahab, que nuestro corazón esté lleno de temor. No es extraño. A todos se les derritió el corazón. Pero mientras los demás se paralizaron de miedo, Rahab se movilizó en fe. Los mismos rumores que endurecieron corazones de Jericó ablandaron el de Rahab. La pregunta es, ¿cómo escuchamos hoy? Vivimos saturados de información. Nuestro celular es tanta información que está ahí. Pero vivimos hambrientos de transformación. Escuchamos testimonios cada semana, semana tras semana. Vemos los posts en social media de milagros que están pasando en redes sociales. Pero, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué haces cuando escuchas que el Señor está obrando? Algunos filtran todo por el chisme. Ah, seguro fue coincidencia. Ese tuvo suerte, es un suertudo. O el otro dice, a mí nunca me pasa. ¿Por qué a todos les pasa todo y a mí no me pasa nada? Pero yo quiero decirte esto. La fe escucha, cuando escucha correctamente, te dice, si Dios lo hizo por ellos, también lo puede hacer por ti. Escúchalo. Si Dios lo hizo por alguien más, también lo puede hacer por mí. El Señor puede hacerlo por mí. Santiago 1:22 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Ya escuché, ¿qué hacían ellos? Adoraban a Dios. Bueno, pues si ellos adoraban y les iba bien, pues yo también voy a adorar a Dios. Algunos aquí han crecido constantemente escuchando cosas, la sanidad de la abuela, la provisión para los padres, pero esas historias a veces se vuelven como reliquias, museos, y no un combustible para que anime mi fe. Y el testificar es eso, es escuchar lo que Dios hace, porque después, ah, lo hizo con él, también lo va a hacer conmigo. Ah, lo hizo con ella, también lo va a hacer conmigo. Ah, mira cómo está orando el Señor, también lo puedo hacer conmigo. Y eso es tomar esos testimonios y aplicarlos a mi vida. Otros llegaron hace poco y dicen, bueno, yo he visto que hay adicciones rotas, ¿por qué conmigo no? Confía en el Señor. Pastor, pero yo escuché que hay matrimonios que han sido restaurados, ¿por qué el mío no? Confía en el Señor. Esas historias, el Señor las puede replicar en tu vida. La pregunta no es si has escuchado, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que escuchaste? ¿Qué estoy haciendo con lo que escuchaste? ¿Lo estoy utilizando para que me anime a buscar más del Señor? ¿Qué estoy haciendo? Rabba tomó una decisión, no se quedó en el escuchar, permitió que esos rumores la llevaran a conocer a ese Dios. Y cuando conoces a Dios, no solo sabes de Él, sino que conoces de Él y empiezas a confiar conforme vas conociendo a Dios. Yo le digo a la gente, son las pequeñas batallas que nos dan fortaleza. En finanzas te dicen que si tienes un montón de deudas, empieza el snowball effect que le llaman, ¿no? La bola de nieve. Empieza, ya cuando empieza con uno, va el otro, y va el otro, y va el otro, y va el otro. Es una de las maneras de pagar lo que debes. No estamos dando clases de finanzas. Para eso está Francisco, ¿no? Pero es cuando empezamos a tener esa parte que empieza a ser y te emocionas. Ah, mira, sí se pudo. Y otra, ah, mira, respondió el Señor. Ah, mira, respondió el Señor. Y empiezas a confiar más en el Señor. Entre más lo conoces, más te enamoras de Él. Y más estás viendo que Él está obrando. Y ahorita, aunque no pueda ver, yo sé que está obrando. Siempre está obrando. El Señor dice, y me encantaba porque decía, hey, milagroso, tú abres el camino. No hay, ahí está la muralla, pero el Señor va a romper la muralla en el nombre de Jesús. Un corazón que confía, la fe que obedece, aunque no entiende. Muchas veces el aplicar la fe nos cuesta porque no confiamos lo suficiente. Rahab escuchó sobre el mar y creyó. Pero hay alguien más en esta historia que también escuchó todos estos testimonios. De hecho, él no solo los escuchó, él los vivió. Su nombre era Josué. De hecho, hay un libro completamente a su nombre. Vio el maná caer del cielo, escuchó la voz de Dios en el monte, pero ahora, años después, está parado frente a Jericó y Dios está a punto de pedirle algo que no tiene ningún sentido militar. ¿Qué pasó? Mira lo que dice el versículo 30 de Hebreos 11. Fue por fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. ¿Quién en su sana mente les iba a decir, dale vuelta al edificio y se van a caer las paredes? ¿Quién? Suena simplemente de verdad. Ponte en los zapatos de Josué y el Señor le está diciendo, Josué, yo te voy a dar a Jericó. Jericó ya es tuyo. Tu trabajo, o en términos coloquiales, tu jale, dale vuelta. Y calladito. No haga preguntas, obedezca. Josué, eres el nuevo líder. Moisés murió, toda la nación te está mirando. Tu primer batalla importante está frente a ti. Y esto es lo que vas a hacer. No vas a atacar, vas a caminar. Imagínate, le acaban de dar el título de jefe. Josué 6 nos dice, tú y tus hombres, le darás instrucciones exactas. Tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El séptimo día marchará alrededor de la ciudad 7 veces. Y continúa y dice, cuando oigan a los sacerdotes tocar un toque largo con los cuernos del carnero, o con trompetas, hagan que todo el pueblo grite con fuerza y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Ponte en los zapatos de Josué. ¿Cómo le dice al pueblo? Vamos a derribar a Jericó, pero no vamos a pelear. Vamos a caminar. Y el último día, griten. ¿Está loco? ¿Le dieron algo de cenar que le cayó mal? No sé. Ponte en los zapatos de Josué. Imagínate como líder está haciendo eso. ¿En serio, Dios? ¿Caminar en círculos, tocar trompetas, gritar? Ningún militar en la historia recomienda eso. Pero hay algo profundo que necesitamos entender sobre Josué. Este hombre no nació líder, nació un esclavo. En Egipto, Josué no dirigía ejército, hacía ladrillos. Su identidad se fue transformada en la opresión, no en la victoria. La mentalidad de esclavo dice, haz lo que siempre has hecho. La mentalidad de hijo dice, obedece lo que el padre te dice. La mentalidad de esclavo te dice, eso no tiene lógica. Y la mentalidad de hijo dice, confío en ti aunque no entiendo. Y es donde nosotros somos hijos de Dios. No entiendo, pero voy a confiar. Cada día que marchaban era una prueba de confianza. Imagínate, el primer día salen, caminan, silencio total. Imagínate a la gente de Jericó, porque estos locos que tienen. Y Rahab viendo también ahí por la ventana. Miren el ejército de Dios. Vinieron de turistas, nada más le dieron la vuelta y se fueron otra vez a acampar. El día 2, mismo proceso, más burlas. Se les habrá perdido el mapa, no saben dónde está la entrada. Algunos soldados posiblemente empezaron a dudar. O sea, ¿qué está pasando? Estamos dando vueltas, no vemos nada. El día 3 al 6 la rutina vuelve, los pies les duelen, el sol quema, las dudas crecían y nada pasó. Pero aquí está lo hermoso, cada vuelta sin resultado era la vuelta, era una vuelta que les daba formación. Dios no estaba preparando los muros para caer, estaba preparando los corazones de los israelitas para que confiaran. ¿Has estado creyendo por papeles legales por años? Cada vez parece que algo va a cambiar, otra vuelta, otra demora, otra negociación, otra apelación. Y Dios te dice, sigue marchando. Has estado luchando por tu matrimonio. Intentaste todo, consejería y una oración, y parece que las murallas están más altas que nunca. Y Dios te dice, sigue marchando. Tu negocio está al borde, has sido fiel, has diezmado, has hecho las cosas bien, pero los números, las finanzas no mejoran. Y Dios te dice, sigue marchando. El Señor nos está formando nuestro carácter, nuestra dependencia completamente de Él. No tiene sentido, te lo digo, no tiene sentido. Josué 6 continúa en el versículo 15. El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo había hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Porque al amanecer del, ¿por qué? Al amanecer del séptimo día. Porque ese día iban a marchar más. Lo otro digo, una vez al día, cuando fuera, y este fue el amanecer, tempranito, porque vamos a dar 7 vueltas. A veces justo antes del breakthrough, antes de que vaya a suceder lo que Dios está haciendo, Dios intensifica el proceso. Justo antes de que el Señor responda, se intensifica el proceso. El día más largo viene justo antes de la victoria más grande. Sigue marchando. Esa es la fe, sigue marchando. Hay un nivel más profundo de fe. Josué al menos veía muros mientras marchaba, tenía el pueblo de Dios con él, había cruzado el Jordán milagrosamente, pero Rahab estaba sola. Adentro de esos muros, rodeada de enemigos, con nada más que una promesa y un cordón rojo. Y aquí quiero entrar a un corazón que obedece. Rahab fue obediente. La fe personal que cambia tu destino. Josué marchó con un ejército, Rahab estaba sola. Y Hebreos 11 nos lo dice, fue por fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Quiero que notes algo en el texto. El texto la llama de esta manera, Rahab, y hace un énfasis, Rahab la prostituta. No para avergonzarla, sino para resaltar cuánto transforma la gracia. ¿Por qué? Porque su pasado hace que su fe sea aún más extraordinaria, porque una persona que posiblemente nadie daba nada por ella, tiene un punto especial. Josué 2:12, cuando vemos en la historia, regresa esta parte, una petición desesperada que tenía ahora, y le dice, cuando entran los espías, le dice, ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, y al decirme ayuda, denme una garantía, de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos, hermanas y sus familias. Escucha el corazón de Rahab. Ella no estaba dedicando y ni metiéndose en política, no estaba haciendo teología, ella simplemente estaba rogando por su vida y la de su familia. Y esto es personal, íntimo, individual. Mira las instrucciones que le dieron a Josué. Cuando entremos en esa tierra, Josué les da estas instrucciones. Y cuando vayan a entrar por la tierra, tú deberás dejar esa cuerda de color escarlata colgando en la ventana, por donde no necesitaste bajar, porque si lees la historia, los bajó con una cuerda por la ventana. Y dice, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Un cordón rojo. Eso era todo, un cordón rojo. Su salvación dependía de un acto simple de obediencia. Colgar un cordón rojo. Y de ahí dependía la salvación de ella. Pero piensen lo que significa este cordón, identificación pública. Todos veían que estaba con Israel. ¿Por qué? De la noche a la mañana colgó un listón rojo. Había un riesgo sobre su vida. Era una fe visible, no podía esconder su decisión. Pero una obediencia específica, no cualquier cordón, no cualquier cordón, no cualquier ventana. Era por la ventana por donde habían salido los espías. Un cordón rojo. Y continúa la historia en Josué 6:22. Mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a la casa, sáquenla de ahí junto a toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca al campamento de Israel. ¿Te imaginas ese momento? Se está cayendo, derrumbando todos los muros a su alrededor, el caos, los gritos, la destrucción. Y en medio de todo, dos hombres corriendo hacia la ventana específica, buscando dónde está el cordón rojo. Toda la ciudad fue destruida, todo Jericó pereció, excepto una casa, una familia, una mujer que fue obediente. Pero la historia no termina ahí. Me encanta que en Mateo 1:5 vemos la genealogía de Jesús y la nombra en la genealogía de Jesús. Sí, una prostituta fue parte de la genealogía de Jesús. Fue esposa de Salomón, un príncipe de Judá, madre de Boaz, quien fue el redentor de Ruth. Bisabuela del rey David. ¿Sabías eso? Bisabuela del rey David. Un ancestro en la línea de Jesús. Alguien a quien el Señor utilizó, de prostituta, princesa, de pagana, parte del pueblo, de perdida, encontrada, de muerte a vida, todo porque obedeció. Algunos están aquí, están en su ventana de Jericó ahora mismo y sabes lo que Dios te está pidiendo, es simple. Pero no es fácil, pero es simple. Perdona a quien te lastimó, obedece. Deja esa relación que no honra a Dios. Obedece en tus finanzas, da la ofrenda, da el diezmo, aunque no te alcance, confía en el Señor. Dice, pruébame también en esto y no verás y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre ti. Lo dice Malaquías. Cree y confía en el Señor. Sirve aunque nadie lo valore. Pero pastor, nadie me ve, nadie viene, me da una palmada y me dice qué buen trabajo hago. Yo sirvo el café todas las semanas, yo abro la puerta todos los días, yo estoy saludando a la gente y pasan y no me saludan. Tú sigues sirviendo, sé obediente. Permanece aunque quieras huir. Ella sabía lo que iba a pasar a Jericó y muy bien se pudo haber ido. Y quién sabe qué hubiera pasado. Pero la historia dice que ella fue obediente porque sabía que si era obediente iba a obtener salvación. Y el enemigo te dice, es muy simple para funcionar. Un cordón rojo no puede salvarte. Necesitas algo más elaborado, más religioso, más impresionante. Y Dios te dice, solo obedece, yo hago el resto. Solo obedece. Vimos tres cuadros de fe, pero la realidad es una sola historia, la tuya y la mía. Es mi fe. Escuchaste como Rahab, has escuchado de ese Dios, tal vez creíste escuchar casualidades, pero esos eran rumores del cielo, testimonios, prédicas, conversaciones. Dios ha estado hablando, escuchaste, ahora conoce. Conociste como Josué experimentado suficiente para saber que Dios es real. Has visto su fidelidad, has visto lo que ha hecho. Y aunque no entiendas, todos sabes que Él es confiable y puedes confiar en Él porque no te va a dejar. Dice, nunca te abandonaré, nunca te voy a dejar. Ahora toca obedecer como Rahab con su cordón rojo. Hay algo específico que Dios te está diciendo, te está pidiendo que hagas, simple y claro y personal. Recuerda la progresión. El mar rojo, Dios mostró su poder. Puedo hacer lo imposible. En Jericó Dios mostró su fidelidad, cumplo mis promesas porque le había prometido a Josué que él había entregado a Jericó. En Rahab Dios mostró su corazón, él te busca personalmente. Quiere una relación contigo, quiere que seas obediente. Dios no está satisfecho con ser el Dios de milagros masivos, él quiere ser tu Dios. No le basta con salvar naciones, quiere salvarte a ti. No se conforma con hacer historia, quiere escribir tu historia. ¿Le permites? Fíjense cómo hay una canción que dice de gloria en gloria. Y esta canción queda perfectamente en esto. ¿Por qué? Porque cuando más conocemos, más queremos saber de Él. Cuando más empiezo a escuchar su palabra, empieza a transformarme y más me enamoro y más quiero conocer. Yo te estoy seguro que si tú estás casado o alguna vez estuviste casado, la persona con la que hablaste, hubo un interés, pero una vez que hablaste con ella, con él, ay, quiero conocerlo más y quiero conocerlo más y ahora quiero pasar el resto de mi vida con él. Lo mismo pasa con la relación con el Señor. Entre más lo conozco, más me enamoro y más quiero pasar tiempo con él. Dice, cuanto más te conozco y quiero saber más de ti, no se conforma con los rumores. Quiero conocer al Dios detrás de esos milagros que he escuchado. Dice, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame. Ese es el corazón que confía, porque yo confío que el Señor me puede quebrar y si me quiebra no hay problema, porque Él es el alfarero y Él me puede volver a formar. Voy a confiar. Dice, moldéame a tu imagen y yo quiero ser más como tú. Y tal vez he escuchado esta canción muchas veces, pero el corazón que obedece como Raab colgando el cordón rojo, digo, Señor, no importa mi pasado, moldéame, haz un futuro para mí. De gloria en gloria significa escuchar, de escuchar a conocer, primer gloria, de conocer a confiar, segunda gloria, de confiar a obedecer, tercer gloria, y vuelve a empezar, y de gloria en gloria te veo, y de gloria en gloria te veo, y de gloria en gloria te veo, y mi fe se fortalece cada vez más. ¿En qué parte del proceso estás? ¿Estás escuchando como Raab? Deja que los testimonios te lleven a conocerle. Y si ya estás conociendo como Josué, entrega tus dudas y empieza a confiar, porque ahora te toca obedecer. Y estás obedeciendo, cuelga el cordón rojo. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? ¿Qué me está pidiendo el Señor que haga? Inclina tu rostro y dice, Señor, ¿qué estoy viendo por mi ventana? He visto tantas cosas que tú has hecho. ¿Por qué sigo dudando? Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a confiar aún cuando todo lo que yo veo es negativo. Mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mis finanzas, mi compañía. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Tal vez estás en el último día y el Señor te dice, sigue marchando, sigue marchando. Si conoces que necesitas dar el siguiente paso, sea escuchar más, conocer más, confiar más, obedecer más, este es el momento. Y posiblemente hoy tú también has estado mirando desde la ventana, has escuchado de ese Dios que abre mares, que derriba muros, pero aún no lo conoces personalmente. Raab colgó ese cordón en su ventana, una señal de fe, una decisión. Y ese cordón hoy tiene nombre, es la cruz de Cristo. Tu sangre, su sangre derramada, es la marca de salvación de todo el que cree. Y el Señor te va a librar, te va a proteger, te va a guardar, te va a dar un futuro. No importa tu pasado, escúchalo bien. Palabra de Dios, me encanta este versículo que dice, no hay nada que me separe del amor de Dios, nada, no hay nada que me separe de su amor. Así que no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya tenido, Jesús ya hizo lo imposible para acercarse a ti. Y si hoy reconoces que necesitas a Dios, dile en tu corazón, Señor, creo en ti y quiero confiar en ti.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras